Entre hoy y mañana, Paul McCartney ofrecerá dos conciertos en el Estadio Monumental de River Plate, en la que será su segunda visita a la Argentina. Lo hace en el marco de la gira mundial Up and the Coming Tour, que algunos manejan como la última oportunidad de presenciar un espectáculo suyo en Latinoamérica. De todos modos, este no es el único hecho que convierte al 2010 en un año Beatle. El 9 de octubre John Lennon hubiera cumplido 70 años, lo que motivó la reedición de su discografía solista. A la vez, el 8 de diciembre harán 3 décadas de su asesinato. Por su parte, Ringo Starr también cumplió sus 70 primaveras el pasado 7 de julio y el 31 de diciembre hará 40 años que los Beatles se separaron oficialmente. Siempre es buena oportunidad para hablar sobre ellos y este aluvión de cifras redondas, más la visita de Paul, nos parecieron una excusa inmejorable para compartir la mesa de la segunda mañana con dos Beatlemaníacos. No sé si está bien dicho, después ustedes me contestarán si se consideran este.
Totalmente, yo soy de los Beatles, adjetivo. Como dicen, soy de Peñarol, soy de los Beatles.
Bien, está bien. ¿Hubo lo mismo?
Lo mismo. Sí, sí.
¿De Peñarol también?
Indudablemente, y como dicen los fanáticos, soy de la primera hora de los Beatles, cuando los Beatles estaban juntos y vivos y tocando.
Muy bien, muy bien. Eduardo Rivero, quien habitualmente organiza seminarios sobre la banda y que aparte fue compañero nuestro con otra historia junto al Negro Torrado, y el escritor Hugo Burel, quien el año pasado publicó el libro Un día en la vida, ¿qué cantaron los Beatles? A los dos bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, los dos nos contaron ya fuera de micrófono por qué no están en Buenos Aires. Uh-huh. Aunque los dos tuvieron alguna intención de ir en algún momento y en algún caso estuvieron cerca de ir, sí. ¿No? ¿Cómo fue la historia?
No, digamos, yo no tuve la suerte que tuvo Eduardo de haber visto a Paul en Buenos Aires algunos años atrás cuando ya había estado.
¿Estamos hablando del 2003, me decías?
No, 1993, diciembre del 93.
Bien. Y bueno, esta vez, sinceramente, me propuse ir, pero no fui lo suficientemente rápido con el tema de las entradas. Tengo entendido que en Uruguay se vendieron unas 100 y pico de entradas. No sé quién las vendió ni cómo, pero fue muy difícil porque la preventa de los shows en Buenos Aires había funcionado muy bien, había un banco importante detrás. En fin, en Buenos Aires se agotó, yo que sé, a las 2 horas de abrirse la venta ya no había más nada. Entonces, bueno, no pude conseguir entrada y no voy a ir por eso, sinceramente.
Claro. ¿Y Riverito?
Yo tenía toda la intención, me pasó un poco lo mismo que a Hugo, cuando me desperté del sueño, ya se habían vendido las escasísimas localidades. Luego bueno, ocurrió que en el semanario Brecha, que yo trabajo allí de notero, apareció un lector que quería que yo fuera a cubrir el evento, en tanto me tienen como un beatlemaníaco total, y lo que nunca me pasó en todos mis años en los medios de difusión, que este señor quería poner de su bolsillo, una cosa totalmente
increíble,
emocionante,
¿no?
increíble,
creo que la
pero
palabra,
más anónimo, porque no quiso dar el nombre, no hubo manera que le sacaran el nombre. Y y bueno, también Brecha estaba dispuesta a hacer el esfuerzo de complementar el esfuerzo de este señor, y yo también. Y al final fue tan sobre la marcha que no pude ir. Pero bueno, me queda lo del 93 en este caso, que fue algo absolutamente impresionante. Impresionante fue.
Haciendo un poco de memoria, ¿en qué momento, en qué edad se encontraron con los Beatles? ¿Los descubrieron y surgió este enamoramiento?
Yo tenía, yo qué sé, 13 años, yo nací en el 51, estoy hablando del 64, que fue más o menos el año donde empezaron a trascender más allá de Inglaterra, ¿verdad? Y bueno, yo siempre cuento la misma historia, incluso la tengo escrita por ahí. Yo a los Beatles primero los vi antes de escucharlos. En casa se recibía religiosamente el Diario de la Noche, que era un diario muy gráfico, que venía con muchas fotos en su portada, y yo siempre quería agarrarlo antes porque me gustaba leer los chistes que se publicaban en la penúltima página. Y bueno, y un día recibo el diario y en la tapa del diario hay una foto de 4 jóvenes saltando en una pirueta muy muy plástica, uh-huh, un muro. Es una de las famosas fotos, sí, de los, sí, 4, sí, saltando con pelos largos, con botas, con pantalones ajustados, con campera. Y había una leyenda que no la puedo recordar textualmente, pero se mencionaba que era el grupo británico de Beatles. Y yo, qué increíble, qué sorpresa fue ver esa imagen, ¿no? Qué imagen rupturista en ese momento para mis 13, 14 años, ¿no? Y bueno, después descubrí quiénes eran, por supuesto, y además yo no tenía tocadiscos en casa, pero me compraba los discos. O sea, los discos no los escuchaba, sino que los miraba.
Los
miraba.
Tenías.
A ellos los escuchaba en la radio, por supuesto.
Claro, qué viaje, sí, ¿no?
En mi caso es una historia que, como dice Hugo, también la he escrito por allí, la he contado muchas veces. Muy rápidamente, tenía en sexto año de escuela, en el año 64, justamente. Sobre fines de año aparece un compañero que venía de estar radicado en Nueva York y hablaba del Beatles, Beatles, Beatles todo el tiempo. Como se dio cuenta que nadie sabía quiénes eran, qué era. Ustedes no saben lo que es los Beatles, no saben lo que es la vida, si no saben. Bueno, me quedó el nombre de los Beatles como que si no conocías a los Beatles no eras.
No existía.
No sabías nada de música, por lo pronto.
Y a todo esto, al poquito tiempo hicimos un viaje en auto a Paysandú con mi padre, que era sanducero. Y paramos en el bar Beiruti de Trinidad, que es un lugar donde todo el mundo que va para Paysandú o Salto para a tomar un café, porque más o menos era la mitad de camino. Y había una rocola y allí veo el cartoncito que decía The Beatles. Y le pedí a mi viejo para la ficha y me puse a escuchar. Y entonces, bueno, de escuchar a lo que yo creía que era la música joven, que eran el Club del Clan, Palito Ortega, cosas muy menores. Uh-huh. Hay que decirlo con todo el respeto para la gente que nos esté escuchando, que le guste Palito Ortega, tiene todo el derecho. Pero escuchar, tú tienes una carita deliciosa, ¿no? Entonces ahí puse la ficha, automáticamente se terminó Palito, el Club del Clan, se terminó todo. Salió del parlante de la Wurlitzer, un parlante de 15 pulgadas inmenso, I Want to Hold Your Hand de los Beatles. Yo tomé conciencia instantáneamente de dos cosas, siempre lo digo. Primero, de que yo estaba vivo. Me sentí que por primera vez tomaba conciencia de que estaba vivo a los 12 años y que valía la pena estar vivo. Y también de que yo no era mi viejo, que yo no era un proyecto de clon de mi padre. Que no me iban a vestir como mi viejo, ni me iban a obligar al título universitario que tenía mi viejo, sino que yo iba a hacer lo que tuviera que hacer, lo que pudiera y lo que quisiera hacer. Una música de una belleza, una energía, y de timbres vocales e instrumentales como yo no había escuchado jamás en mi vida. Y te lo puedo analizar técnicamente hoy, pero en ese momento tenía 12 años, estaba parado frente a ese parlante, y me pasó un ferrocarril por arriba. Fue así.
Impresionante.
¿Y qué encuentran hoy que tienen los Beatles o que tuvieron, más allá de todas las cosas que dijiste, no solamente por haber causado el furor que causaron, sino para tener la vigencia que tienen y que un chico que escucha hoy a los 12 años los Beatles probablemente tenga la misma sensación que tuviste vos hace, no voy a decir cuántos años, pero hace ya unos añitos atrás?
Bueno, ¿y cuántos años o siglos hace que venimos escuchando a Beethoven, a Mozart, a Vivaldi? A los grandes músicos de la historia. Bueno, los Beatles son equiparables a ese tipo de fenómeno. Digo, no pretendo comparar su música con ese tipo de música que mencioné, pero hay una permanencia que va más allá de lo coyuntural. Yo hace poco veía en casa en un DVD una entrevista que le hizo la BBC por televisión hacia cuando recién estaban triunfando, y ellos decían de manera muy inocente que pensaban estar vigentes 2 o 3 años.
Impresionante.
Sí. Ringo Starr quería, con la plata que ganase con los Beatles, poner una peluquería de damas, sí. ¿Verdad? Y George y John y Paul, de alguna manera, seguir componiendo y poder cobrar algún derecho más, digamos. Pero el horizonte de los tipos, en el momento que estaban surgiendo y que estaban triunfando, era muy corto. Nunca pensaron que iban a durar 40, 50 años como vienen durando. Digo, y eso es un fenómeno que va más allá del análisis, que va más allá de la valoración. Es decir, vos podés analizar las canciones, las letras, los arreglos, las voces, todo eso. Pero eso no, el todo no explica la esencia. Por suerte, ¿verdad? Pues si no sería muy fácil. Si vos decís, mirá, el triunfo estuvo en esto, bueno, vamos a imitarlo y vamos a triunfar como ellos. No se puede.
No hay receta.
No hay, no.
No, lógico, o sea, yo creo que en todo fenómeno musical vos tenés dos aproximaciones. Una es la de bandera de tu generación. Entonces te gustan cosas porque a tus iguales, a tus pares, a tus coetáneos les gusta. O porque, como decía mi amigo, es esto, si no entendés qué es tal banda, no existís. Eso pasó con los Beatles y sigue pasando con todas las bandas que han venido después. Bandera de tu generación. Ahora, los Beatles ya escapan al fenómeno bandera de generación, como bien decía Hugo, como escapa Mozart o Beethoven, o como escapa Miles Davis, o escapa Louis Armstrong, o escapa Frank Sinatra, o escapa Chico Buarque. Entonces, a esta altura lo que nos queda es el legado de una música total, absolutamente increíble. Increíble por la belleza, por la búsqueda, por la valentía, por el coraje de buscar lo nuevo. Como yo digo, el coraje de toda oveja que se sale del rebaño y que sabe que va a venir el pastor y le va a dar unos bastonazos para meterla en el corral de nuevo. Los Beatles fueron la oveja que se escapó del rebaño y siguen siendo. Hay cosas de los Beatles que todavía hoy siguen siendo incomprensibles de tan avanzadas, de tan vanguardistas. Revolver, Sgt. Pepper son álbumes que todavía hoy podés escucharlos y seguir encontrando cosas que te sorprendan. Y de un álbum a otro se reinventaban como ninguna otra banda antes o después ha ocurrido. De aquí a 6 meses salía un nuevo álbum y era un nuevo mundo. Vos ponés, yo que sé, Coldplay o no sé, Smashing Pumpkins o el que sea, de las bandas que sean, y de un disco al otro, pues sí, en el disco anterior, en este hacemos el acústico o hacemos el en vivo, pero siempre es la misma estética más o menos. Los Beatles sentaban un nuevo mundo de un disco al otro.
¿Tienen algún momento favorito de la banda en esta evolución?
Bueno, yo, siempre me quedo con el momento de la Beatlemanía, ¿verdad? Que fue el momento de la eclosión, de I Wanna Hold Your Hand, Ella Te Ama, los temas, de la etapa que llega, por limitarlo con alguna canción conocida, hasta Yesterday, ¿verdad? Uh-huh. Después viene otra etapa. Yo me quedo con la etapa de la Beatlemanía porque es la etapa que más pasión y más fascinación me produce. Después reconozco que la siguiente etapa, que es cuando los Beatles abandonan las giras y se meten a hacer temas de estudio y a experimentar y a tener un sistema de composición increíble, ya es otro escalón, es otra etapa, ¿verdad? Y son válidas ambas, pero a mí me sigue pegando mucho la primera, la que corresponde musicalmente a lo que se llamó Beatlemanía, que finaliza fatalmente cuando ellos dejan de hacer giras, cuando dejan de presentarse en vivo.
Eduardo, cortito antes de la tanda.
Sí, yo en eso, por suerte, no repetimos puntualmente las mismas cosas. Yo discrepo un poquito con Hugo. Yo creo que el...
Por eso lo trajimos, para que se complemente.
Lógico,
nosotros ya sabíamos cómo era.
El momento Rubber Soul, la trilogía Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, desde el 60, fines del 65 al 67... Ahí está la cumbre para mí de la propuesta de los Beatles y de la búsqueda de los Beatles.
She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you.
Y lamento cortarlas, las canciones, porque las caras que pone cuando aparecen, terrible. Rivero se pone a tararear incluso.
No sé de quién es la culpa de For No One, pero felicito al que eligió For No One.
De Gómez, de Ariel Gómez.
Grande Ariel, viejo amigo y peñarolense. Bueno.
Oye, los Beatles y Peñarol. Debe haber alguna bandera, ¿no? Los Beatles y Peñarol, ese link debe estar en el todo seguro. Grande Rivero, recuerdo su programa en un FM de Maldonado. Dice, sí. Lástima que ya no hay programas así, dice Betina.
Gracias, gracias.
¿Fuiste al liceo misericordista?
Pregunta, sí, señor.
Al oyente. Perfecto, sí. Le sacamos la duda al oyente. Este mensaje está bueno. Dice, tengo 3 hijas de 15, 16 y 18 que ya no pueden escuchar cumbia desde que conocieron a los Beatles hace unos 5 años más o menos. Dice, está bueno.
Qué
ese
felicidad,
mensaje.
Man.
Qué bueno.
No, y además me parece que va con una vinculación muy fuerte con lo que decían ustedes, ¿no? Sí. Rivero, este también está bueno. Acá, Bocaratto. No sé si lo conocés.
Sí, sí,
escuchando desde Colonia, por estar a 30 filas de Paul, usted tiene que ver en eso. Un gran abrazo.
Sí, 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 un ex oyente mío de radio, sí, sí.
Así que bueno, va a estar muy cerquita de Paul, lo envidias un poquito, me parece.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Dice, cuando murió John, yo tenía 17 años, lo escuché en la radio al llegar del liceo y me senté a llorar. Fue fuerte. Él no debía morirse así, dice Adriana de Carrasco.
Él no debería morirse de ninguna manera. Ni así, sí, ni de ninguna otra. Está bien.
Sí. Y menos en el 80, ¿no?
Y menos en el 80.
Y menos en el 80. Estábamos hablando antes de la pausa acerca de cómo son los conciertos de McCartney actualmente. O sea, ¿cuánto tienen de los Beatles? O sea, él tiene una carrera como solista después de los Beatles. Pero igual debe interpretar gran parte de su concierto en base a los Beatles, me imagino.
Sí, mirá, el show que vi yo en el 93 en el Estadio de River, igual que hoy, era un show que tenía un 80, 85% de temas beatlemaníacos. La posibilidad de ver, obviamente, a Paul ahí a pocos metros cantando Yesterday, delirás, es decir, la canción más famosa de la historia probablemente, pero para el fanático la posibilidad de verlo de al lado cantando Penny Lane, cantando el primer tema del show fue Drive My Car del disco Rubber Soul. Yo creí que era mentira lo que estaba viviendo cuando aparece. Primero dieron un documental filmado que año por año, incluyendo Beatles, incluyendo el periodo de Wings, el periodo solista de Paul, y de repente decía Now. El Now inmenso explotaba y de ahí aparecía McCartney caminando con su bajo Hofner. Y para los que crecimos con esto, no digo que se te pintaba un lagrimón, pero casi como que estabas pidiendo un desfibrilador para que te salvaran del infarto, una cosa imponente. Y el tipo no siempre fue así. Esa fue una gira, la que yo vi, la del 93, ya la anterior que había venido a Río de Janeiro, la del 89, ya era un 80% de Beatles, pero al principio él intentó hacer giras con su material solista, sobre todo Wings Over America en el 75, donde había dos o tres temas Beatles nomás, Lady Madonna, The Long and Winding Road y nada más. Pero la gente quiere ver eso y él quiere hacer eso también. Él sabe que ellos nunca fueron tan buenos por separado como juntos. Claro. Por más que él haya tenido tantos temas exitosísimos, por más que Lennon haya grabado Imagine como solista, lo que ocurrió con el cuarteto es otra cosa. Así que bueno, eso es lo que vi yo. Uh-huh. Show de...
Yo les iba a preguntar un poco, sí, ¿cómo sintieron, cómo podían evaluar un poco las carreras después de la separación, ¿no?
Y lo que pasa es que es muy difícil evaluar eso. A ver, Paul le lleva unos cuantos años de ventaja a John porque está vivo. John desde el 80 ya no recuperaron un par de temas para Anthology que había dejado compuestos y grabados John, ellos lo rehicieron, me digo, pero hay digamos una evolución que en el caso de Lennon, yo soy muy pro Lennon, siempre lo fui, digamos, y entonces aprecio que quizá Lennon no tuvo la oportunidad de, una vez recuperado su equilibrio como persona, si le estaba volviendo con un hombre llamado Starting Over, y bueno, y tiene la desgracia de que lo matan, ¿verdad? Entonces, no sabemos, nadie sabe hasta dónde podría haber llegado ese talento si hubiera seguido componiendo. O sea que la comparación entre McCartney y Lennon en ese aspecto, en lo posterior de las carreras, es un poco engañosa. Mientras estuvieron compitiendo por separado, cada uno hizo lo suyo y no les fue mal, ¿verdad? Aunque creo que Lennon era un individuo mucho más arriesgado, mucho más rupturista, mucho más vinculado al origen. Paul evolucionó, Paul era un tipo que o es un músico que tiene un gran criterio para las relaciones públicas, es muy marketinero, es muy correcto. Es muy oportuno y hasta su divorcio fue correcto pese a que le costó 49 millones de dólares. Es un tipo, en fin, muy muy equilibrado, muy muy ambicioso también, porque además compone música culta y muy buena, pinta, escribe poesía. Es una personalidad sin duda, ¿no? Y cuando arma sus shows no es ningún tonto. La gente no le lleva las canciones de Wings, la gente quiere escuchar a los Beatles, claro. Y como él es el que las tiene puestas en ese momento, las hace y las hace bien. Lo que no me parece bien, que cante Un Día en la Vida, por ejemplo, del cual compuso la mitad, pero la parte importante era la de John. Nunca me lo hubiera imaginado.
Sí, sí, sí.
Pero en fin.
Yo mirá, muy rapidito, las carreras solistas, una carrera solista irregular, yo creo que la de todos irregular, con picos muy altos, la de todos, incluyendo la de Ringo que está tenido por el pibe simpaticón que hizo discos muy, muy, muy berretas. Ringo hizo un disco en 1973 que se llama Ringo, producido por Richard Perry con invitados célebres como Elton John, como John Lennon, George Harrison y Paul McCartney. Fue la única vez que los cuatro Beatles volvieron a estar, no en la misma canción, sí en el mismo disco. Fascinante. Lennon, una carrera irregular, pero con un álbum monumental que es el Plástico No Band, su primer disco solista. Para mí, el mejor de sus discos. El Imagine tiene más prensa, que es el siguiente, el álbum siguiente. Harrison fue el primero en tener un número uno con un álbum solista, con el álbum triple All Things Must Pass, por 1970.
Mirá, llega acá, Eduardo, sí, un mensaje que justamente, mientras vos mencionabas a Harrison, dicen, no se olviden de Harrison como solista.
No, para nada.
En absoluto.
Y tiene grandes álbumes Harrison. Ese primero, probablemente el mejor, y después el álbum Cloud Nine de los 80, por allí, que está muy bueno. Y Paul también, discos muy flojos, unos cuantos, y grandísimos discos. El McCartney, el primer disco solista, excelente. Flowers in the Dirt, también de fines de los 80, por el 89. El Flaming Pie, a mí me gusta mucho. Y recientemente, de estos últimos, el disco Chaos and Creation in the Backyard, con un productor
ese es
joven.
Un disco excelente.
Ese es
hacía
un
disco, muchos años que no hacía
obra maestra.
Obra maestra.
Lamentablemente ya estoy empezando a ver el reloj porque queda poco tiempo. Pero bueno, hay una pregunta que hicimos en la pausa, que las respuestas de ustedes estaban súper interesantes, ¿no? Tiene que ver con la separación de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y ustedes mencionaban tres o cuatro cosas, porque fue algo multifactorial, no fue un motivo seguramente que ocasionó algo tan grande, sino varias cosas a la vez. Y lo que estaban comentando ustedes era interesante. Tal vez ya en el cierre podemos hablar un poquito de eso, ¿les parece?
¿Cómo no?
Sí, la separación de los Beatles fue una separación muy traumática, que tuvo un proceso largo, que no se produjo un día para otro, claro, que tuvo un deterioro en las relaciones personales evidente, que tuvo, digamos, circunstancias comerciales también, dinero de por medio, circunstancias artísticas, es una serie de razones que pasaban también por la evolución de ellos como persona y los conflictos que cada uno llevaba individualmente. O sea que fue un tema muy complejo, es realmente complejo. Uh-huh. Mucho más de lo que la mayoría de la gente cree, ¿no?
Claro, no creo que sea todo achacable a una japonesa diabólica que le comió el coco a John Lennon y qué sé yo.
Paul estaba en esa línea un poco, ¿no?
La japonesa armó un par de líos grandes.
No te cae bien Yoko Ono, vamos a arrancar por ahí.
No es eso.
Perdón, era una señora que tenía 7 años más que los mayores de los Beatles en ese momento. Es mucha edad. Porque ellos, uno cree que eran unos tipos maduros. ¿Cómo se separan? ¿Cuántos años tenían? ¿27, 28 años? Bueno, digamos. Y habían estado 5, 6, 7 años conviviendo en el medio de un huracán, ¿verdad? O sea, que no tuvieron tiempo de procesar su propia evolución individual como persona.
Un huracán y un club de Toby, porque aparte era una cosa, un viaje machista, ¿verdad?
Cuatro en el medio tipos, hubo drogas, hubo mucho dinero, hubo desenfreno, ellos podían hacer cualquier cosa, porque eran los Beatles.
Por supuesto.
Inventaban la moda, la ropa que había que usar, se dejaban los bigotes, se dejaban el pelo largo, más corto, las patillas, se ponían dibujos búlgaros, se ponían ropa militar, hacían lo que querían. Digamos, en una vida así es muy difícil reflexionar, es decir, plantarse y decir, bueno, ¿a dónde voy?
Ahora, claro. Yo creo que, si, rapidito, yo no tengo nada contra Yoko Ono, al contrario, una artista plástica importante.
Una chance.
Lo que sí es que es sintomático que Lennon a Yoko, cuando se dirigía a ella, no le decía Yoko, le decía Mother. Porque Lennon había perdido a su madre de chico, quién sabe qué acá jugamos al psicoanalista, quién sabe qué cosas proyectaba en Yoko, que era una especie de mamá mayor de él, que lo ayudaba como todas las mamás intentan ayudarnos con nuestra autoestima, ¿no? Es decir, fue un papel importante el de ella, pero como bien dice, hubo problemas de desgaste personal y problemas empresariales también importantes. Tres de ellos querían a Alan Klein, que había sido manager de los Rolling Stones. Uno de ellos, que era McCartney, quería a su suegro, el abogado neoyorquino John Eastman, como manager. Es decir, todo tipo de problemas, no solamente la japonesa diabólica, ¿verdad?
una última. Sí. Si tuvieran enfrente a alguien que no conoce a los Beatles y se los tuvieran que presentar, ¿con qué canción se los presentarían?
Sí, no existís, como te dijo tu compañero.
Yo creo que la canción Jingle, la canción emblemática, la canción que si la tuviera que mandar en un viaje interespacial para que los marcianos la escucharan, es Ella te ama, que trae el y que de alguna manera sintetiza la inocencia, la alegría, el ritmo, las tres voces cantando al unísono, la batería de Ringo Starr sonando como nunca. Para mí ese es el tema arquetípico de todos.
Yo
discreparía con Hugo, entiendo absolutamente lo que Hugo dice, pero yo le presentaría a un extraterrestre Strawberry Fields Forever, el simple de Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Y le diría, ¿ves lo que es este mundo? ¿Viste el narcotráfico, la violencia, la explotación, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, este es el mundo donde alguien pudo hacer semejante belleza como esto. También los terrícolas somos esto. Somos Beatles y somos Strawberry Fields Forever.
Buenísimo. Un mensaje para cerrar. ¿Los Beatles se separaron? Pregunta. Para mí siguen juntos. Los tengo en mis estantes de discos y DVDs. Para él no está. No se separaron, no murió ninguno. Siguen estando juntos. Sí. Muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido. La verdad, muy disfrutable la nota. Muchísimas gracias.